Muy bien, muchas gracias. También somos figurita repetida. Y justamente a la luz del enfoque que se nos planteó para la presentación es que intentamos focalizar en toda la primera parte de la presentación justamente un poco cuáles son las responsabilidades bancocentralistas en la visión de desarrollo y qué ingredientes puede incorporar las tareas del Banco Central en ese esquema. Por eso es que ponemos un poco el foco en la estabilidad monetaria y financiera como elemento indispensable sobre la cual soportar, ¿verdad?, todo proceso de crecimiento y desarrollo, si es que ese proceso pretende ser sostenido. Por lo tanto, la presentación va a tener tres partes, uno que es justamente alguna conversación conceptual acerca de cómo la estabilidad en realidad es el resultado de políticas macroeconómicas sólidas, y en segundo lugar, algún pantallazo sobre los principales aspectos que hacen a la situación actual con respecto a estabilidad monetaria y estabilidad financiera. Comencemos entonces con el aspecto conceptual, la estabilidad como el resultado de políticas macroeconómicas sólidas. La estabilidad de precios y la estabilidad financiera, la estabilidad del funcionamiento del aparato circulatorio de la economía, del sistema financiero, son sin duda elementos que deben dar, que deben contribuir a un soporte para la toma de decisiones en el terreno económico, para la toma de decisiones de inversión, de consumo, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo tomar decisiones económicas en contextos desordenados macroeconómicamente que en contextos en donde hay una base de estabilidad. Y no hay oposición, ¿verdad?, entre la búsqueda de la estabilidad financiera y la estabilidad monetaria con las políticas de desarrollo y las políticas sociales, las políticas productivas. Todo lo contrario. No conocemos experiencias de desarrollo económico y social sostenidas en contextos de desorden macroeconómico y de desorden financiero. Nunca cayó tanto la producción del Uruguay y nunca aumentó tanto la pobreza en Uruguay como justamente cuando ocurrieron desórdenes macroeconómicos, cuando hubo corridas bancarias, cuando hubo descontrol en los principales aspectos del manejo de las cuentas públicas y del sistema financiero. Por lo tanto, una vez más, esto ya lo hemos dicho en varias oportunidades, no debemos caer en falacias de falsa oposición, dado que entre políticas macroeconómicas, políticas productivas, políticas sociales, porque solo pueden desplegarse políticas productivas y sociales sanas, duraderas, sostenidas, en marcos de estabilidad y en marcos del funcionamiento saludable de los aspectos monetarios y financieros de la economía. Para eso es imprescindible la consistencia de las políticas macroeconómicas. Y ahí permítanme dibujarles un poquito un esquema muy simplificado de cómo deben ser consistentes y equilibradas las políticas macroeconómicas, teniendo ahí como foco la estabilidad monetaria financiera, reitero, como un ingrediente básico para la mejor toma de decisiones en el terreno productivo, en el terreno social, en la inversión, en el consumo, y que de alguna manera tiene puntas, ¿verdad?, que deben ser atacadas de manera consistente y de manera equilibrada. La política fiscal, sin duda, y ya en esto se ha desarrollado bastante en la presentación de hoy, la política monetaria, que apunta principalmente a la estabilidad en el terreno de los precios, y lo que llamamos ahora la política micro y macroprudencial. En general eso está asociado bastante a cuestiones de regulación financiera, aunque ahora en el mundo hay una especie de ola que viene con la crisis o a partir de la crisis, que se está reivindicando la visión macroprudencial. No solamente hay que tener un enfoque de regulación y de prudencia en el enfoque microeconómico del funcionamiento monetario y financiero, sino también hay que comenzar a tener un enfoque de prudencia desde la visión de los riesgos sistémicos, desde la visión de las vulnerabilidades sistémicas de una economía. A eso es que en principio se le da una tónica de regulación macroprudencial, aunque hay que decir también que a nivel internacional Ese es un concepto que todavía no está pulido, no está bien definido, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera que estemos comenzando a incorporar este enfoque hace también al hecho de que Uruguay está de alguna manera un poco en la punta de las mejores prácticas internacionales en materia de políticas macro y de políticas financieras, y de alguna manera entonces seguimos bastante al día lo que es esta discusión en el terreno internacional. Lo que sí está claro es que esta consistencia, este equilibrio entre política fiscal, monetaria y política micro y macroprudencial está dirigida a identificar las vulnerabilidades y los riesgos que tiene la economía, está dirigida a evaluar opciones de política, nuevamente las políticas que deben ser consistentes y equilibradas, a diseñar las políticas y las regulaciones correspondientes, a supervisar, controlar y hacer cumplir las políticas, ¿verdad? Porque de nada sirve tener buenas reglas si no se hacen cumplir, y a resolver adecuadamente las situaciones que están comprometidas. Resolverlas lo antes posible, lo más adecuadamente posible, porque situaciones comprometidas que no se resuelven solo generan más y más pérdidas para el sistema económico. En ese esquema, entonces, ¿cuál es el foco de las responsabilidades bancocentralistas en la estabilidad monetario-financiera? Y acá voy a marcar esencialmente cuatro aspectos. El primero es el de la estabilidad de precios, ¿verdad? Parte del núcleo mismo de la creación y de la existencia de los bancos centrales, la política monetaria dirigida esencialmente a la estabilidad de precios, que es sustancial, que es absolutamente necesaria, pero que no es suficiente para garantizar la estabilidad monetario-financiera. ¿Por qué? Porque no solamente hay que observar qué es lo que pasa con los precios de consumo en el corto plazo, también hay que observar las dinámicas, hay que observar el crecimiento de variables importantes como el crédito, etcétera, y hay que observar de manera creciente la evolución del valor de los activos. Es decir, la estabilidad de precios es sustancial, es necesaria, es imperiosa para la mejor toma de decisiones, pero no es suficiente para garantizar estabilidad monetario-financiera. Por supuesto que además contribuye, se retroalimenta con la estabilidad financiera, porque en un marco de estabilidad de precios, las instituciones tienden a tomar menos riesgos en el terreno financiero y por lo tanto contribuye de esa manera a la estabilidad en el terreno financiero. El segundo pilar de esta responsabilidad bancocentralista es justamente la estabilidad financiera, sobre todo con el énfasis en la regulación y la supervisión de los aspectos financieros de la economía. La nueva carta del Banco Central ha sido aún más amplia en cuanto a las potestades y al ámbito de cobertura que tiene el Banco Central en la regulación y el control del sistema financiero. Como decíamos, que la estabilidad de precios se retroalimentaba con y contribuía a la estabilidad financiera, esa retroalimentación también se da en la otra dirección, ¿verdad? La estabilidad financiera también contribuye a la estabilidad de precios y por lo tanto también contribuye a potenciar los canales de transmisión de la política monetaria. Dicho en cristiano, la política monetaria va a tener efectos, los efectos buscados, con más probabilidad en contextos de estabilidad. En ese sentido, también la institucionalidad tiene que acompañar esta tendencia de este enfoque macroprudencial, tiene que acompañar esta visión de estabilidad monetario-financiera más amplia que estamos visualizando, que aprendimos nosotros a partir de nuestras crisis y que está también aprendiendo el mundo a partir de la crisis del 2008 y el 2009. Y en ese sentido estamos ahora en diálogo con un nuevo organismo creado a partir de la Carta Orgánica del Banco Central, que es la Corporación de Protección al Ahorro Bancario, cuyas autoridades nos acompañan también por allí, en justamente tener un comité de estabilidad financiera, que no es otra cosa que un ámbito en el cual compartir información, identificar vulnerabilidades y riesgos de carácter sistémico, tener mecanismos de alerta a nivel sistémico, compartir análisis de cómo está la evolución del sistema financiero de la economía y, por lo tanto, alertar al Banco Central en su rol de prestamista de última instancia, a la Superintendencia de Servicios Financieros en su rol de regulador y supervisor del sistema financiero y a la COPAB, la Corporación de Protección al Ahorro Bancario, en su rol de asegurador de depósitos y de ser la institución que resuelve la situación de instituciones comprometidas. Esa red de seguridad del sistema financiero que integran entonces el Banco Central, la Superintendencia de Servicios Financieros y la COPAB, ¿verdad?, debe entonces coordinar, intercambiar información, analizar las vulnerabilidades y evaluar riesgos del sistema con ese enfoque macroprudencial que seguramente va a ayudar a que cada uno de los organismos pueda cumplir mejor su mandato específico. El Banco Centralista de Estabilidad Monetaria, de Prestamista de Última Instancia, el de la Superintendencia de Servicios Financieros en la regulación y control del sistema, y el de la COPAB en ser un eficiente asegurador de depósitos y de operar adecuadamente en los procesos de liquidación, fusiones, adquisiciones de instituciones. Acá estas cosas suceden, ingeniero. ¿Improviso?
Bueno, sí, se puede improvisar también, bueno, presidente.
Tengo algunas características en esa dirección. Por ejemplo, que parte de la solidez que estamos teniendo ahora se consolida en el día de ayer. Sal por ahí nomás.
Precisamente,
porque anunciamos con el ministro de Economía la capitalización del Banco Central, ¿verdad? Y realmente me congratulo de que la sociedad haya recibido con la algarabía que recibió la noticia de la capitalización del Banco Central. Bien, hablamos de cuatro pilares de responsabilidades bancocentralistas. La primera, la estabilidad de precios. La segunda, la estabilidad financiera. Las otras dos, desarrollo de mercados domésticos en procesos que tienen que potenciar los mecanismos de transmisión de la política monetaria, en procesos que tienen que potenciar el ahorro doméstico, la inversión en instrumentos financieros denominados en moneda local, el funcionamiento eficiente de los mercados a nivel nacional, justamente el desarrollo de mercados que por sí solo les cuesta arrancar, el Banco Central y las autoridades y ahora también el Ministerio, que el día de ayer también anunció una activa participación en esto, impulsamos, ¿verdad?, una estrategia que apunta justamente a desarrollar y consolidar mercados en moneda local. Para eso contribuyen la estrategia del manejo y la administración de la deuda pública, promoviendo el manejo de coberturas y la desdolarización de la economía. Con dos pilares, uno que hace al contexto, es decir, dar el marco de una menor volatilidad para ayudar al desarrollo de estos mercados, y otro que hace a las decisiones microeconómicas descentralizadas, es decir, no alcanza a componer las reglas de juego, no alcanza a componer la cancha, sino también generar instrumentos para que sea el propio sector privado el que se profesionalice y desarrolle mecanismos de manejo de sus riesgos de manera más eficiente. Ese es entonces el tercer pilar desde el cual podemos contribuir a la estabilidad monetaria y financiera. Y la cuarta es una cuestión bastante más operativa, que es la vigilancia del sistema de pagos y liquidación. Dar las garantías, asegurar los mecanismos por los cuales la sociedad, los uruguayos, cuando toman decisiones financieras, quedan tranquilos de que los mecanismos de pago y los mecanismos de liquidación de deudas, etcétera, ¿verdad?, se hacen de manera contractualmente correcta, y para eso es que estamos ya implementando la flamante ley de sistema de pagos aprobada el año pasado. Vayamos un poquito a la situación con respecto a temas de estabilidad monetaria. La tasa de inflación, si bien está transitoriamente por encima del rango objetivo, no se encuentra obviamente fuera de control, ni mucho menos. Tenemos que seguir obviamente alertas a que el proceso de las presiones inflacionarias, que de alguna manera han retornado en estos últimos dos o tres meses, no operen como una espiral peligrosa en ese sentido, ¿verdad? Y creemos que en general, de todas maneras, la política monetaria y la visión de estabilidad de precios está siendo creíble, entre otras cosas porque las expectativas del sector privado están alineadas justamente en los horizontes previstos por la política monetaria con los anuncios de política en materia inflacionaria. Todo esto en un contexto del debilitamiento generalizado de las ex monedas fuertes del mundo, ¿verdad? el dólar, el euro, ¿verdad? En esta nueva situación en donde de alguna manera se está barajando un nuevo esquema de relación de monedas fuertes a nivel internacional y que todavía no tenemos muy claro cómo va a desembocar, dónde va a desembocar y cómo va a consolidarse. Lo que está claro es que nosotros, que estamos más bien en la zona de influencia del dólar, estamos atravesando situaciones muy similares al conjunto de países de la región e incluso del euro, ¿verdad?, con respecto a este esquema de debilitamiento generalizado del dólar. Sin embargo, nosotros no somos estáticos, no estamos estáticos, y no solamente decimos, bueno, si el dólar baja en todo el mundo, que baje en Uruguay y nos despreocupamos. Esa no ha sido la actitud del gobierno, no ha sido la actitud del Banco Central, porque a ese diagnóstico debemos complementarlo con preocupaciones adicionales, que tienen que ver con la capacidad de colocación de productos uruguayos en el exterior, que tiene que ver con la definición de procesos de inversión, de producción y de exportación que tienen los uruguayos, consistente con el enfoque de política económica que se desarrollaba en las presentaciones anteriores. Entonces, si uno pensara que el único factor que está impulsando el debilitamiento del dólar en el Uruguay es el mismo y en la misma magnitud que el que está sucediendo en general en los países emergentes, bueno, ahí la preocupación sería relativa, porque en términos de precios relativos, de competitividad vía precios relativos, no tendríamos mayores afectaciones. Pero, en realidad, hay dos factores que nosotros ponemos sobre la mesa y que le dan esencialmente la racionalidad a la intervención del Estado en el mercado cambiario, tanto en el mercado spot como en el mercado de forward. Es decir, hay dos factores. Uno que tiene que ver con lo que llamamos la volatilidad en el mercado cambiario. El tipo de cambio en Uruguay es una variable más importante que en otros países emergentes, porque Uruguay es un país muy abierto y muy dolarizado. Por lo tanto, una volatilidad alta en una variable relevante le agrega ruido, le agrega riesgo, le agrega incertidumbre a las decisiones económicas. Por lo tanto, cierta estabilidad, no seguro, pero cierta estabilidad en una variable importante como el tipo de cambio, contribuye a esa estabilidad más global que ayuda a la toma de decisiones. Y en segundo lugar está el otro factor que racionaliza la intervención del Estado, del Banco Central y del Gobierno en el mercado cambiario. Además de que el mercado está caracterizado justamente porque es el sector privado el que vende dólares y es el Estado el que compra dólares, eso lo vamos a ver con más detalle en un minuto, estamos en un país de alta dolarización. Por ejemplo, hay una alta dolarización en los depósitos, pero en un proceso de desdolarización, que fue un poco interrumpido durante la crisis 2008-2009, pero que ya se está retomando. Y los órdenes de magnitud de esa desdolarización, que es saludable en el largo plazo, que es necesaria en el largo plazo, presiona también sobre el mercado cambiario. Y por lo tanto, creo que uno de los puntos justamente que queremos enfatizar de por qué intervenimos en el mercado cambiario, además del de reducir la volatilidad del tipo de cambio, es el cuarto punto en la lámina, ¿verdad? Contribuir a que la deseable desdolarización de la economía no presione hacia un no deseable desalineamiento cambiario que aleje la trayectoria del tipo de cambio de sus fundamentos. No podemos ir contra los fundamentos porque tienen condicionantes internacionales contra los cuales la dimensión de la economía uruguaya no es suficiente para combatir, y a la larga tampoco sería beneficioso. Pero sí podemos contribuir a estabilizar, a que el tipo de cambio tampoco se aleje de sus fundamentos, por una razón sí que es idiosincrática del Uruguay, que es un proceso de desdolarización que puede generar una fuerte presión sobre el mercado cambiario. De manera muy caricaturesca, el mercado cambiario uruguayo es el Estado que compra dólares porque cobra impuestos en pesos, vende servicios públicos en pesos, pero tiene que pagar deuda en dólares, tiene que importar petróleo en dólares, y por lo tanto es el comprador natural del mercado. Y un sector privado que en términos netos es un exportador neto y por lo tanto es el vendedor natural de dólares en el mercado. Como caricatura uno puede decir que el mercado o el mercadito cambiario que hay en el Uruguay consiste en que el sector privado le vende al Estado aproximadamente 10 puntos del producto en dólares. Si uno toma en cuenta que los depósitos en dólares están en el orden de 50 puntos del producto y que, por decir algo, en un año cerca del 10% de esos depósitos se pueden desdolarizar, eso es una presión adicional al mercado cambiario de 5 puntos del producto, es decir, la mitad del mercado cambiario total. O sea, es una presión fuerte sobre el mercado cambiario que debemos saber administrar para evitar justamente lo que decíamos antes, que la deseable desdolarización de la economía, porque no deja de ser un objetivo estructural desdolarizar la economía, no lleve a un desalineamiento cambiario que no es deseable por múltiples razones que ustedes conocen. Como veíamos ahí, la desdolarización que venía dándose de manera importante desde los años 2003-2004 a la fecha, se había interrumpido un poco en la crisis de 2008-2009, pero ya está de vuelta en un proceso bastante significativo de reducción de la dolarización de los depósitos y los créditos en la economía. El Banco Central ha contribuido entonces en este proceso con una para estabilizar el tipo de cambio y para evitar efectos perniciosos de ese proceso saludable estructuralmente de la desdolarización, con una compra masiva de divisas. Han crecido las reservas internacionales del Banco Central, que incluso más que compensan una devolución de encajes al sistema bancario que entre dólares en dólares ya han superado los 1.700 millones. O sea, es una devolución muy significativa que ha sido más que compensada con la compra de reservas. Y efectivamente hemos sido relativamente exitosos en materia de mitigar la volatilidad del tipo de cambio, respetando la tendencia de sus fundamentos. Ahí tienen que esencialmente la barra verde, que es la de Uruguay, es de las menores mes a mes en cuanto a la volatilidad del tipo de cambio cuando se lo compara con otros países de la región. A su vez, los precios externos y el tipo de cambio pueden visualizarse antes, durante y después de la crisis de 2008-2009 como la otra cara, ¿verdad?, de los precios externos. En general, se han compensado bastante la evolución del tipo de cambio con la evolución de los precios internacionales, y ahí tienen gráficos que parecen calcados unos de otros para Uruguay, México, Brasil, Nueva Zelanda, es decir, para los países emergentes, socios y competidores de los países emergentes a los de Uruguay, que básicamente están experimentando el mismo proceso, en un contexto en donde los precios de exportación que efectivamente cobra el Uruguay, esta gráfica muestra los datos que recopila la Cámara de Industrias, ¿verdad?, para los precios efectivos de exportación de los productos que el Uruguay efectivamente vende, ya están en los niveles de la primera mitad del 2008, es decir, los niveles de precios internacionales o precios de exportación previos a la burbuja de la crisis financiera. En esta intervención también que hace a la estrategia de deuda, procurando la estabilidad monetaria y la estabilidad financiera, estamos desarrollando, y fue anunciado en el día de ayer también junto con el Ministerio de Economía, una acción coordinada en el terreno fiscal, monetario y de gestión de deuda, ¿verdad?, que de alguna manera coordinan la presencia en el mercado del gobierno y el Banco Central a efectos de que la política monetaria, la gestión y la estrategia de deuda contribuyan a estos objetivos de estabilidad de los que veníamos conversando. Finalmente, en el terreno financiero. Bueno, aquí vamos a ir relativamente rápido porque es una película que ya hemos descrito en varias oportunidades y que básicamente no ha tenido cambios desde antes, durante y después de la crisis internacional. Y es que estamos en presencia de un sistema bancario absolutamente sólido, líquido, fortalecido, ¿verdad?, con depósitos que están creciendo en ambas monedas, con créditos que también no solamente se mantuvo el crecimiento del crédito en moneda nacional, sino que incluso ahora también se ha recuperado el crecimiento de los créditos en moneda extranjera, que a pesar de la crisis a nivel internacional no ha aumentado en absoluto la morosidad, que sigue en órdenes apenas superiores al 1%, con previsiones por incobrabilidad en los bancos cercanas al 7%, o sea, hay un colchón para eventuales incobrabilidades realmente confortable, y con niveles de solvencia muy altos, los patrimonios, el capital de los bancos, más que duplica el capital requerido por la regulación. Sigue siendo un sistema absolutamente líquido, con niveles de 60-70% de liquidez a plazos de 30 y 90 días, que es donde se concentran prácticamente la totalidad de los depósitos. Una rentabilidad que, si bien se ha reducido, porque justamente con tan alta liquidez la principal fuente de rentabilidad está en las operaciones de mayoristas financieros, y eso depende de las tasas de interés internacionales que se han desplomado en el mundo, ¿verdad? Por lo tanto, la rentabilidad de los bancos se ha reducido acompañando esa tendencia por esa estructura de alta liquidez que tienen, ¿verdad? Y que, por lo tanto, se ha reducido la rentabilidad, pero que se mantiene dentro de niveles muy aceptables en el contexto internacional. También hemos dicho más de una oportunidad que nuestra exposición a los riesgos regionales se ha disminuido sustancialmente con respecto a lo que había pasado en la crisis de 2002, porque los depósitos de no residentes tienen un peso muchísimo menor, porque los depósitos de los argentinos en particular tienen un peso muchísimo menor, hoy apenas superan el 17% de los depósitos totales, y porque los activos, los créditos que otorgó el sistema bancario en Uruguay, que antes la quinta parte de los créditos iban para Argentina, hoy eso prácticamente es nulo. Por lo tanto, tanto por el lado de los pasivos como de los activos, la exposición al riesgo regional es incomparablemente menor. A nivel de los fondos previsionales, ya se han recuperado los fondos de ahorro previsional, es decir, los fondos de los trabajadores uruguayos que son administrados por la AFAP, se han más que recuperado los efectos de la crisis, ¿verdad?, teniendo ya valores récord en materia de la cuota del fondo. También se consolida una mejora sustancial en la gestión de las empresas del sector asegurador, con activos totales que crecieron en términos reales un 12,5% el año pasado, un año de crisis a nivel internacional, con buena posición de solvencia, porque los patrimonios casi triplican el capital requerido por la regulación, y con rentabilidades muy decentes incluso en el año 2009. Y a nivel de mercado de valores, continúa consolidándose, si bien desde niveles relativamente incipientes. El año 2009 fue prácticamente, increíblemente, el año récord de emisiones privadas en el mercado local, y el año 2010 ha empezado también con muy buen paso. Quiero agregar dos aspectos adicionales antes de finalizar. El primero es algo que también comentamos en la conferencia de prensa el día de ayer con el ministro, que es que seguimos en la política de transparentar información financiera, porque justamente una de las razones de la naturaleza de la propia actividad financiera está en el manejo de la información. Y por lo tanto, contribuir con información al mercado es contribuir con la estabilidad financiera, es contribuir con mitigar los riesgos que se pueden generar en la actividad financiera. Por lo tanto, estamos ya haciendo disponible para los usuarios externos, es decir, para todos los uruguayos a través de la página web, el acceso a la base de datos de la Central de Riesgos Crediticios. La Central de Riesgos básicamente es información que las entidades financieras proporcionan de a todos aquellos deudores que deben algo más de $2,600. En realidad estamos presentando en esa base de datos información de aproximadamente 540,000 deudores del sistema bancario en Uruguay. Y esa información entonces se hace transparente para todos los uruguayos que se conecten, digamos, a través de la página web. Aquí estamos hablando de información consolidada de los riesgos de los clientes bancarios, de clientes desde el punto de vista de los créditos, ¿verdad?, no de los depósitos. Información de conjuntos económicos, información de deudores con operaciones morosas o castigadas, y consultas online de cualquier deudor con los datos contables consolidados y la clasificación de riesgo otorgada en el sistema. Es decir, estamos esencialmente transparentando la información del lado de los activos del sistema financiero, que creemos que es información que va a ayudar a tomar mejores decisiones en el terreno del sistema de créditos en el país. Ahí tienen la página, digamos, a través de la cual se pueden conectar para hacer las consultas correspondientes a la base de datos de la Central de Riesgos Crediticios que administra el Banco Central del Uruguay. Y el otro aspecto es el que tiene que ver con lo que decíamos hace un rato en cuanto a la excesiva liquidez que hay en el mercado, en los bancos, ¿verdad? Algo que es fortaleza en momentos de crisis, en realidad es también la contracara de un desafío, el desafío de bancarizar más al Uruguay, el desafío de aumentar, incrementar el acceso a los servicios financieros, el desafío de una mayor inclusión financiera para todos los uruguayos. La profundización financiera se asocia a un mayor desarrollo económico y social. Por lo tanto, es algo que, con la prudencia que la regulación debe tener, debemos promover este mayor acceso, esta mayor inclusión a los servicios financieros, ya sea por el lado del crédito como por todo otro tipo de instrumentos que el sistema financiero en su conjunto puede proveer, algunos de los cuales hay en Uruguay de manera incipiente y otros que ni siquiera aún están siendo operados en el país. Debemos promover entonces una adecuada canalización del ahorro hacia las actividades productivas y hacia el financiamiento del bienestar de la población, manteniendo las seguridades de una regulación adecuada. Debemos promover y facilitar las transacciones, la eficiencia de los instrumentos financieros y la eficiencia del sistema de pagos, y en ese sentido los aspectos culturales también son importantes y por lo tanto también estamos promoviendo la educación financiera como un ingrediente fundamental de esta profundización financiera y de la mayor inclusión social. Educación financiera es que los uruguayos puedan sentirse más cómodos en el manejo de conceptos que hacen a decisiones cotidianas en el terreno financiero y que a su vez se informen y aprendan acerca de nuevos instrumentos, de cómo funcionan, de cómo deben evaluarse y por lo tanto de cuáles son los más adecuados para su vida cotidiana. Inclusión financiera y educación, desde este punto de vista, son dos caras de la misma moneda y van a ser elementos que con énfasis y con ímpetu vamos a estar promoviendo desde el Banco Central, coordinados con el Ministerio de Economía, con las instituciones financieras, con los trabajadores del sector bancario, porque la inclusión financiera es imperiosa para profundizar justamente el aparato circulatorio de una economía que debe producir y debe generar mayor bienestar. Muchísimas gracias.
En perspectiva en vivo, desde el foro de ACDE, con el equipo económico de gobierno.